Probablemente algunos lo hayan visto, ¿no? En las cuentas de Facebook, en las cuentas de Twitter, inclusive en algunos medios o en algunos portales de noticias. Estoy hablando de un video que se viralizó donde un grupo de ciudadanos guatemaltecos linchan a una joven por la presunta complicidad en el asesinato de un taxista. La golpean, la prenden fuego y en la multitud, una multitud enardecida que hace justicia por mano propia, se escuchan los gritos de échenle más gasolina, echen más gasolina, cosa que ocurre, ¿no? Imágenes brutales. Los linchamientos de este estilo parece que están muy arraigados en Guatemala. La Procuraduría de los Derechos Humanos en Guatemala presentó un informe con datos estadísticos preocupantes. En el 2004 hubo 24 casos de linchamientos, mientras que en el 2011 la cifra ascendió a 179. Entre el 2012 y el 2013 hubo un pico de casos de justicia por mano propia. En el 2012 hubo 239 de estos linchamientos y en el 2013 unos 337. Algunos de estos linchamientos terminan con heridos, otros con muertos. En el 2013, por ejemplo, de 529 personas que fueron linchadas, 477 terminaron heridas, 52 muertas. La mayoría son hombres, pero también una importante cantidad de mujeres, como la del video que se viralizó, fueron víctimas de linchamientos. En muchos casos se emplea gasolina y fuego para quemar a las víctimas. ¿Por qué Guatemala llegó a esto? ¿Qué posición tiene la opinión pública sobre estos hechos brutales, sobre estos hechos donde se hace justicia por mano propia? ¿La mayoría de los guatemaltecos apoyan o condenan estas acciones? ¿Qué pasa con los medios? ¿Qué pasa con los políticos de ese país? Bueno, hoy vamos a conocer todo esto de primera mano porque estamos en contacto con Lucía Escobar, periodista del periódico de Guatemala, también bloguera y escritora. Puede seguirla en su cuenta de Twitter, @liberalucha. Lucía ya nos ha acompañado en otra oportunidad y ahora está al otro lado de la línea para hablar de estos temas. Bienvenida, Lucía, te escuchamos.
Sí, ¿qué tal? Pues aquí te digo que, bueno, entre todas las noticias que hay en Guate, pues no es precisamente la más bonita hablar de esto, pero igual es un tema importante. Yo, pues en primer lugar diría que pediría, digamos, que no se le llame justicia de mano propia a este tipo de eventos, porque no tienen un procedimiento de justicia, ¿verdad? Y la justicia creo que tiene un procedimiento. Cualquiera que sea el tipo de justicia, sea occidental o maya, constitucionaria, lleva un proceso, y esto pues es una salvajada nada más.
Tú decías que el video ahí fue publicado por un medio de comunicación.
Sí, mira, yo me enteré porque al día siguiente este medio de comunicación sacó una disculpa pública por haberlo subido, por lo fuerte de las imágenes.
¿Qué medio fue? ¿Un medio de televisión o un medio de prensa escrita?
Sí, creo que fue Guatevisión, fue un medio de televisión en línea,
Por eso.
De cable, televisión por cable.
Televisión por cable, lo sacó en por cable. Cuando dije prensa escrita quería decir si fue en algún portal en realidad, en algún de manera online en realidad que se subió.
Sí, es que ahora también todos tienen su página online, ¿va? Entonces es un... salió también por ahí.
A ver, ¿qué es lo que causa este video en Guatemala? Porque tú decías, bueno, habiendo también tantas otras noticias, por ejemplo, si este video, si este hecho hubiera ocurrido en Uruguay, hoy todo Uruguay estaría hablando de eso, o sea, no se estaría hablando de otra cosa, ¿no? Pero como nosotros estamos manejando unos números bastante dramáticos de linchamientos en Guatemala, quizá en Guatemala, lamentablemente, ¿no? Digo, los ciudadanos se hayan acostumbrado más a este tipo de episodios.
Sí, yo creo que sí se han acostumbrado y se ha visto como bueno de alguna manera. O sea, recordar que el jefe de la policía durante el 2005 al 2008 está preso en Suiza con cadena perpetua por sicariato también. Entonces en Guatemala la falta de justicia ha hecho que la gente crea que matar a los delincuentes o los presuntos delincuentes es el único camino para acceder a la justicia. O sea, tenemos un 98% de impunidad en los casos de asesinatos en Guatemala. Quiere decir que 100 asesinatos, solo dos llegan a juicio y a tener una sentencia en firme, menos.
¿Pero quiénes participan de estos linchamientos? ¿Personas de todas las clases sociales? ¿Los directamente involucrados, digamos, en el delito que se cometió? ¿Es una cosa que está extendida a través de toda la sociedad guatemalteca o que se reduce a determinados nichos?
Está extendida en toda Guatemala. O sea, digamos, algunas personas dicen que es justicia maya, que se da solo en las áreas indígenas. Pero es mentira, digamos que la justicia maya tiene, como te decía, procedimientos, reglas y busca reparar el daño, restablecer el bien y una reinserción. Un linchamiento no cumple ninguna de esas tres características. Entonces, digamos, no, se confunde, no pasa solo en las áreas indígenas, también en el mercado más grande de Guatemala, que es la terminal, hay contratados por la gente del mercado, unos que les llaman los ángeles exterminadores, que son pues policías privadas dedicadas a matar a cuanto ladrón aparezca. Ladrón, obviamente, entre más pobre,
este mercado viene a ser
la venganza es más fuerte.
El mercado viene a ser como una feria, como es un lugar abierto donde puede entrar cualquiera a comprar.
Claro, es un es donde se reúnen, digamos, de todos los puntos cardinales todos los productos para irse a otras partes.
Ahí está.
Y bueno, como te digo, este caso del policía es un personaje, digamos, tradicional de clase alta, que se dedicaba al sicariato. Entonces también, digamos, que la gente de mucho dinero también utiliza el sicariato para resolver sus problemas, solo que ellos, digamos, pueden pagar para que hagan el trabajo sucio en lugar de hacerlo ellos mismos.
¿Y las maras ofrecen servicios de seguridad, por ejemplo?
También, todo. O sea que... mira, yo fui, tuve que cubrir un linchamiento en una ocasión y sí te digo que ha sido una de las cosas más terribles y duras que he visto en toda mi vida. Realmente la gente estaban como en broma diciéndolo de que tirar fuego, y el dirigente era el borrachito del pueblo, pues el más borracho era el que estaba feliz diciendo quemémosla, 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 y la gente como que parecía muy pasiva, y en un segundo se prendió en enojo, como que toda la frustración, el odio, la falta de justicia acumulada durante tiempo, de repente explotan eso y se vengan contra las personas más vulnerables, ¿verdad? Porque son niñas, digamos, lo que ha sido últimamente son niñas menores de 16 años.
¿Por qué eso? Justamente, uno puede decir, quémenla, son mujeres, ¿no? ¿No es un atenuante para la gente que hace justicia, que lincha a otras personas, el hecho de que sean mujeres y menores?
Fíjate que yo creo que no, en lo absoluto. O sea, también si tú ves, digamos, una cifra de maternidad en Guatemala, ves que el 26% de los partos son entre niñas de 10 a 19 años. Entonces, digamos que no solo se les quema, sino que también se les viola, y se les embaraza, pues. O sea, son casi considerados animales, ¿verdad? Que no tienen quien las defienda y el Estado, pues, no hace nada. Entonces, cuando ves el caso de linchamientos y ves caso de embarazos de niñas, es una sociedad que no respeta y no quiere a las mujeres y menos a las niñas.
Lucía, antes de meternos capaz que con el tema de la justicia en Guatemala, ¿qué pasó en este caso en particular? La adolescente a la que se le acusaba haber sido cómplice del asesinato de un taxista, ¿cómo está ahora?
Mira, yo no seguí la noticia, pero creo que está muerta.
Murió. Bien.
Ajá. Y es que hubo otro muy recientemente, otra que también murió y que luego se descubrió que no tenía nada que ver con lo que se le acusaba. Y eso, claro, lo que pasa en la mayoría de las veces es que no tiene nada que ver.
Y en este caso no se sabe todavía.
Todavía no se sabe. De hecho, digamos, los linchamientos en Guatemala se han utilizado como para, en épocas preelectorales o en épocas que se necesitan, que la gente quiere meter el tema de seguridad. Entonces muchas veces a mí me da la impresión de que son casi planeados, que no importa quién, o sea, el domingo queremos hacer un linchamiento, no importa quién sea, el primero que aparezca con cara de culpable va a ser. Y eso da a la población pues más sentimiento de inseguridad y se radicalizan más a la hora de hacer los votos, pues van a ir a buscar esta gente que promete mano dura, que promete pena de muerte, todas estas cosas radicales, pero antes también son estrategias.
Hablemos un poco de la justicia en Guatemala. El país está en el medio de protestas masivas contra la corrupción en el gobierno. El caso de La Línea, un caso de corrupción que se inició el 16 de abril de este año, involucró a varios altos funcionarios del gobierno del presidente Otto Pérez Molina, incluyendo el secretario privado de la vicepresidencia y directores de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala, en una red de contrabando en las aduanas de ese país. La corrupción es uno de los problemas más importantes en Guatemala. ¿Qué puede decir de este caso en particular?
Sí, digamos que la corrupción ha sido un problema desde hace mucho tiempo, es una verdad, digamos, a gritos, y hasta ahora, pues, gracias a una comisión internacional, digamos que se evidenció y se vio más directamente como los involucrados, y los tentáculos pues han llegado incluso a las altas esferas. Uh-huh. Este proceso también comenzó unos meses antes con la toma o el asalto a las cortes, como se llamó aquí en Guatemala, en octubre del año pasado. Tenían que era el proceso de elección de magistrados, que son pues los más altos funcionarios de la justicia, y existieron varias denuncias de que los dos partidos principales, el que está ahorita en el gobierno y el que posiblemente va a asumir el otro, en el otro gobierno, entre los dos decidieron quiénes eran los jueces y los magistrados que iban a quedar. Hubieron muchas denuncias, se paró el proceso en un tiempo y luego volvió a seguir, pero digamos que se habla de un 40-50% de cortes tomadas por abogados que nunca habían ejercido la judicatura. Uh-huh. Hubo muchas denuncias de eso, es como que te digo lo antes de lo que está pasando ahorita, las manifestaciones, como que también las gotas ahí que fueron llenando el vaso. Uh-huh. Y ahorita pues lo que está pasando es que las protestas están pidiendo las renuncias de los altos funcionarios en corrupción, pero como estas cortes están tomadas, los funcionarios entran por una puerta y salen por la otra, porque las mismas gentes que encargadas de impartir justicia fueron puestas a dedo por partidos, violando lo que se llama independencia judicial, independencia de poderes en cualquier país.
¿Y dónde está la credibilidad entonces, Lucía? ¿Quién es el partido o la organización, el grupo de personas que representa la credibilidad en Guatemala, ¿no? O sea que la justicia está totalmente bastardeada, me imagino que la clase política también.
El gobierno está acusado de corrupción.
El gobierno acusado de corrupción. La oposición, no sé si en la oposición está, digamos, el último bastión de credibilidad o ni siquiera ahí hay confianza.
No, yo creo que no hay confianza ahí. Creo que la credibilidad ahorita está pues en esta como una nueva generación de jóvenes que están protestando y están manifestando y están proponiendo cambios al sistema político, todo muy desordenado y muy espontáneo, pero yo pienso que por ahí pues hay una luz ahí en el túnel, digamos que por lo menos por primera vez en muchos años en Guatemala la gente está protestando. Uh-huh. Salió a las calles a hablar.
Eso puede ser un movimiento que después genere por ejemplo, un partido político, por lo menos la intención política de cambiar las cosas, como pasó en España, ¿no? La crisis llevó a la gente a la calle a protestar y hoy en día apareció un tercer partido, que es el Podemos, rompiendo con el bipartidismo español. ¿Cree que este movimiento tiene ese futuro o es algo que es muy desorganizado y en un país donde evidentemente es un país violento, Y donde la justicia, entre otras cosas, por ejemplo, no funciona?
Mira, yo quiero pensar que sí es el principio de un movimiento, de una incluso revolución, pues llama a la gente con más fe. Uh-huh. Y creo que ya es justo y necesario para Guatemala que pase algo así, ¿verdad? Que sacuda las estructuras corruptas que están ahí y toda la... Pues la gente, lo que pasa es que los políticos que han estado ahí pues son una generación ya de gente muy grande, muy maleada. Ajá. Y no sueltan esos espacios, ¿no?
Guatemala y Uruguay recuperaron, por ejemplo, el gobierno democrático más o menos en la misma fecha, ¿no? En el caso de Guatemala fue en el 86, en Uruguay comenzó en el año 85. La dictadura de Efraín Ríos Montt fue considerada, o es considerada, mejor dicho, como una de las más duras de Latinoamérica y dejó heridas que no fueron saldadas. Entre otras cosas, el propio Ríos Montt continuó gozando de un gran apoyo popular durante años, incluso fue candidato a la presidencia en las elecciones generales del 2003, en la que quedó tercero. En el 2013 fue condenado a 80 años por genocidio y crímenes contra la humanidad, pero esta sentencia fue anulada después por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Existe un vínculo entre esta impunidad y la pérdida de confianza popular en la justicia, ¿o este es un tema aparte?
Yo diría que sí hay un vínculo, claro, pues, y también, por ejemplo, si ves, la hija del dictador es una de las candidatas ahora también a presidenta, ¿verdad? Su publicidad es una publicidad muy agresiva, donde sale ella con un bisturí, diciendo que la corrupción es un cáncer y que ella está, pues, dispuesta a extirpar ese cáncer. Y en la publicidad sale, o sea, parece película de miedo, cuando uno sabe que su papá ha sido un dictador, que ha secuestrado, que ha torturado y todo, y que la hija salga con un bisturí amenazante.
Es shockeante.
Sí, es muy fuerte. También en la Corte, digamos, de Suprema Justicia, que fue la que anuló el juicio por genocidio, es parte, los magistrados que la anularon son parte de este grupo, digamos, que tomó las cortes y que subió ahí sin credibilidad, digamos, entre pasillos. Se habla de 4 grandes pactos que se hicieron para poner a los magistrados ahí, que incluían el no tocar el tema de la justicia transicional, el tema de las grandes hidroeléctricas, minerías y de estos grandes proyectos, ni el tema de la corrupción en la corrupción en los altos niveles de
y Lucía,
de los políticos.
Esta candidata de, si se quiere, de la derecha represiva, ¿promete, por ejemplo, terminar con los linchamientos?
Pues no sé si ha hablado de eso directamente, pero si de repente sale el tema, estos salen a prometer todo lo que quieran, ¿verdad? Ajá. Prometen todo.
Claro, ¿y qué piensan los guatemaltecos, por ejemplo, de... o cómo se posicionan los guatemaltecos ante un eventual nuevo golpe de Estado militar? ¿Hay una sombra golpista en este momento o no? ¿Es una cosa del pasado?
Mira, sucede algo muy, digamos, muy curioso ahora, porque ahorita, digamos, que la gente, la sociedad civil, está pidiendo que renuncie el presidente, entonces sale mucha gente a defender la Constitución y a decir que es un golpe de Estado. Uh-huh. Y realmente es como que toda la vida han habido golpes de Estado, o sea, aquí orquestados por los militares, y ahora que el pueblo pide, y no está pidiendo a la fuerza, sino que un proceso existe, la forma en la que un presidente renuncie. Uh-huh. Entonces se está tratando de decir que es desestabilización y que es un golpe de Estado. Y bueno, hay muchas formas de verlo, pero yo creo que, pues, que es positivo que la gente pida incluso la renuncia, porque hay muchas evidencias de que el presidente, pues, está metido en actos de corrupción. Y creo que sería que existen los procedimientos cívicos y democráticos para sacar al presidente y poner un gobierno de transición sin que eso sea considerado golpe de Estado, pensaría yo, ¿verdad? Pero pues también son como territorios así peligrosos. Dicen muchos, digamos, río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces la gente tiene miedo de que un proceso así, algo tan drástico como que un presidente renuncie, pues puede llevar a que otra vez los militares suban al poder, ¿verdad? Pero
Lucía,
yo creo que si la sociedad civil, pues, está así firme y viendo, pues no debería pasar eso.
Lucía, para ir cerrando, y volviendo al caso por el que te llamamos, ¿no? El tema de los linchamientos. Ese video, vemos la cara de los protagonistas, ¿no? Que participaron. ¿Estas personas terminan en la justicia? ¿Son procesadas, sentenciadas y mandadas a la cárcel?
En muy, muy pocas ocasiones, que yo sepa, realmente son muy pocas las ocasiones en que llega esto a justicia. Recuerdo el caso de un joven al que lincharon por tener el pelo largo, era un hijo de un policía, y el alcalde del lugar fue el principal impulsor del linchamiento.
¿Por el pelo largo?
En esa ocasión, sí, ajá, y él era hijo de un policía. Y el alcalde sí terminó preso, pero fue después de un gran proceso, muy largo, uh-huh, y con mucho apoyo de parte de organizaciones de derechos humanos que apoyaron al policía y a la familia, se logró.
¿Pero el linchamiento terminó con la muerte del joven?
Sí, terminó con la muerte del joven, fue muy duro.
Mira, y eso se da en ámbito, porque uno leía que se daba en ámbitos más pequeños, más rurales, a veces más empobrecidos, menos con menos acceso a la educación. ¿Ese caso dónde ocurrió?
Este caso ocurrió en un municipio, digamos, un poco alejado, pero la verdad es que sucede casi en toda Guatemala. Creo que donde hay más organizaciones, digamos, que están más organizadas, hay menos linchamientos. Digamos que hay varias áreas del país que sí funciona de alguna manera el sistema de justicia indígena, que tiene sus autoridades y hay bastante trabajo de prevención. Entonces ahí hay menos linchamientos.
Claro. Bueno, Lucía, muchas gracias por... Estamos hablando con Lucía Escobar, periodista del periódico de Guatemala, también bloguera, escritora. Repetimos, pueden seguirla a través de su cuenta de Twitter, @liberalucha. Lucía, gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Sí, mira, me deben una entrevista de temas de cultura, de libros, cine o algo bonito.
Es verdad, la próxima es...
Porque esa es una... aquí siempre las buenas noticias vienen de parte del arte, entonces pues sí, me encantaría compartir con ustedes algo de lo que pasa en Guatemala en el tema del arte.
Prometemos que la próxima vez te llamamos por eso.
Va, un abrazo pues y saludos a Ana Laura Faral, mi amiga uruguaya que está ahí también en los medios de comunicación.
Por supuesto que está escuchando. Un abrazo para ti, Lucía, gracias.